Un mensaje en el libro de Ageo que tiene una buena aplicación para nosotros hoy en día. Vamos a estar en dos libros. Primeramente en el libro de Esdras. ¿Sabe que puedo dejar esta Biblia con esto? Porque voy a usar la Biblia de Jerry, que es más grande, entonces será mejor. Esdras nos cuenta del retorno de los judíos, del remanente de Israel que regresó a la tierra de sus padres después del cautiverio en Babilonia. Entonces el libro de Esdras, en particular el capítulo 3 y 4 vamos a mirar, pero se van a acordar de aquel periodo en la historia de Israel cuando, si esto fuera su tierra, la tierra de Canaán dada a sus padres, ¿verdad?, prometida a Abraham, pero en el mismo pacto, cuando ellos se hicieron el pueblo de Dios en el monte Sinaí, Dios en ese pacto les dijo: si ustedes no guardan mi pacto, entonces si no son fieles, entonces voy a hacer una serie de consecuencias, entre las cuales hay hambre, pestilencia, para castigarles, y a fin de cuentas, si ustedes no guardan mi pacto, les voy a castigar con un exilio y van a vivir en una tierra lejana. Entonces eso es lo que pasó. A fin de cuentas ellos se metieron en mucha idolatría y Dios les mandó a Babilonia, bien lejos. Y destruyó la ciudad de, bueno, a través del ejército babilónico, destruyó Jerusalén y hasta el mismo templo, que los israelitas habían pensado: Dios nunca va a destruir el templo porque ahí vive. Pero Dios, como estamos viendo en el libro de Ezequiel los jueves, no es que tanto que habita en el templo, sino que Él es rey donde quiera. Y hasta dice, para los que van a ser fieles de entre los israelitas que van a ser enviados para acá, dice: yo les seré un santuario. Entonces Dios siempre estuvo con los que eran fieles a Él. Entonces había aquí enviado en exilio un remanente fiel entre el pueblo de Israel. Entonces Dios estuvo con ellos durante los 70 años de cautiverio. 70 años de cautiverio. Y al final de ese periodo de tiempo, Dios permitió regresar un remanente de pueblo. Y regresaron más o menos en el año 536, bajo el liderazgo de dos hombres, en particular Zorobabel, se llama el descendiente de David, él sería la figura de como gobernante o rey, aunque no se llama rey, pero es el descendiente de David. Y también hubo un sumo sacerdote, Jesúa, o también se llama Josué, era el sumo sacerdote. Y los dos eran los líderes en este tiempo. Vamos a ver en Esdras capítulo 3 lo que hicieron al regresar en este año. Esdras capítulo 3 versículo 8: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Israel, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, es coseta, ¿verdad? Jerry diría Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todo lo que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. A Jesúa también, sus hijos y sus hermanos Camiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Versículo 10: cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Qué han hecho? Han echado los cimientos de la casa de Jehová, que sería el templo, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo? Versículo 11: cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque siempre, para siempre es su misericordia sobre Israel. un himno bastante común entre los israelitas, pero aquí se puede ver fácilmente que para siempre la misericordia de Dios, que aún en su cautiverio, su castigo se acordó de ellos y trajo el remanente de regreso a Jerusalén para que construyan el templo y para que Él viva entre ellos otra vez. Pero, ¿qué pasa? No les va a ser tan fácil para ellos. Capítulo 4, versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque vosotros, como vosotros, buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Es una mentira, una falsedad, son enemigos del pueblo. Entonces, ¿qué dicen Zorobabel y Jesús? Versículo 3. Y los demás jefes de casa paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo en la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué hicieron los enemigos? En su oposición intimidó al pueblo, atemorizó al pueblo. Sobornaron contra ellos consejeros. ¿Y qué hicieron al final los de Judá? Bueno, si saltamos al final del capítulo, porque este capítulo registra durante muchos años toda la oposición que hubo, pero esto es lo que pasó básicamente. Versículo 24. Cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, habían echado los cimientos y viéndolo los enemigos, se opusieron, intimidaron, atemorizaron, y los hijos de Israel dejaron de construir. Y esto durante más o menos 16 años. Quedaron nada más los cimientos. Ahora, ¿estaban ocios durante ese tiempo? ¿Este remanente que había regresado? No. ¿Pero qué estaban haciendo? Bueno, una cosa sabemos que no estaban haciendo. No estaban trabajando en el templo. ¿Cesó la oposición? No. ¿Pero qué tiene que cambiar para que empiecen a construir de nuevo? No la oposición, sino su actitud frente a la oposición. Capítulo 5. Dios les va a ayudar. Profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces Dios, para animar al pueblo, levantó a dos profetas. Se llaman Ageo, y a él le vamos a tocar hoy, a su libro. Y luego Zacarías es el otro, y si se acuerdan, si yo me acuerdo bien, tocamos el libro de él hace poco tiempo. Pero hoy va a ser Ageo, entonces podemos ir al libro de Ageo. Ya sabemos lo que va a ser el mensaje principal de él. El mensaje principal es: construyan el templo, levántense, empiecen a construir de nuevo. Entonces él está casi al final del Antiguo Testamento. Y vamos a ver solamente el primero entre los cuatro mensajes o predicaciones de Ageo. Su libro es cortito, tiene tan solamente dos capítulos. En esos dos capítulos tiene cuatro proclamaciones distintas, y todas fueron dadas dentro de cuatro meses según las fechas que se nos dan. Pero solamente vamos a ver la primera, que básicamente es el capítulo 1. Y a Dios tiene un mensaje para ellos sobre las prioridades. Las prioridades. Ok, versículo 1 dice básicamente que Ageo va a traer el mensaje a Zorobabel y a Josué, también se llama Jesúa, ¿verdad? Y este es el mensaje, versículo 2, Ageo 1, 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Entonces, Señor, ¿cómo se siente en cuanto a su actitud de dejar sin hacerse el templo? Dios está enojado con ellos. Dios dice: es tiempo para que ustedes hagan sus cosas, pero las mías no se están haciendo. Bueno, el primer año, cuando hubo oposición, ¿qué decían los israelitas? Todavía no es tiempo, no ha llegado el tiempo de construir el templo, vamos a esperar un rato. Segundo año, todavía no es tiempo, vamos a esperar un rato. Tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año, y así por el estilo. Y ya son 16 años y todavía están diciendo: no ha llegado la hora de construir el templo. ¿Pero están ocios durante ese tiempo? No. Están trabajando duro, pero no en la casa de Dios, sino ¿dónde? Según el versículo 4, en sus propias casas artesonadas. No son tan solamente casas. Han pasado el paso de construir la casa y ahora están embelleciendo sus casas. Y todavía están diciendo: no ha llegado el tiempo de construir el templo de Dios. ¿Qué tienen que hacer? Versículo 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. No se han puesto a pensar si es justo lo que están haciendo, esforzándose tanto para ellos mismos y dejando las cosas de Dios deshechas. Se esforzaban mucho por sí mismos, pero esto es lo que Dios hacía por ellos, para hacerles pensar. Versículo 6. Sembráis mucho. Entonces estaban trabajando duro en sus campos, pero recogéis poco. Coméis y no os saciáis, ¿por qué no? Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces parece que sus cosechas no han sido tan buenas. Parece que no tienen suficiente. ¿Pero por qué? ¿Es porque no se están esforzando tanto? Bueno, tenemos la respuesta en los versículos siguientes. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Qué había hecho Dios para hacerles pensar en sus caminos? ¿Cómo fue, Jerry? ¿Bien? ¿La llevaron al hospital o no?
Sí, la van a llevar ahora.
Ok, bueno, gracias por llevarla a la casa. Y después del culto vamos a llamar a Miriam, ¿cómo fue? ¿Pero qué había hecho? Les había enviado una sequía. Les había quitado el fruto y la cosecha y no estaban prosperando. Les había quitado la prosperidad para que se den cuenta de que algo más importante que tener una casa artesonada y tener mucha ropa, y tener mucha prosperidad, y eso es hacer la obra de Dios. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dios dice en detalles muy específicos, ¿qué tienen que hacer? Versículo 8, subid al monte, traer madera, y reedificar la casa. Instrucciones sencillas, ¿verdad? Pero concretas. Tienen que dejar de opinar, dejar de hablar, de que quizás el mes que viene, quizás el año de que viene vamos a empezar. Tienen que dejar de planificar y tienen que ya hacer. Tienen que empezar con las manos a hacer la obra. Tienen que poner mano a la obra. ¿Y qué dice Dios que va a pasar entonces? Seré glorificado. Dios se glorifica cuando nosotros actuamos, no cuando hablamos de actuar, no cuando deseamos actuar, o opinamos o planificamos actuar, sino cuando realmente ponemos mano a la obra. Bueno, esto es bonito, la parte que vamos a ver ahora, porque se ve muy poco en la historia de Israel. Pero el pueblo escucha. Versículo 12. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la palabra del profeta Ageo. Estoy usando la Biblia, Jerry. Como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces, con el liderazgo de Zorobabel y con Josué, el pueblo obedece. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron y buscaron madera. Empezaron a hacer las preparaciones. Y al ver ese paso, Jehová, ¿qué les dice en el versículo 13? Les ofrece su presencia. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y en muy pocas palabras, ahí tenemos el mensaje que más puede animar. Cuando estamos haciendo la obra de Dios, qué bueno es saber que Dios está con nosotros. Bueno, ahí tenemos una lección sobre las prioridades, bien fácil. Ellos habían puesto a un lado la obra de Dios y habían puesto en primer lugar su propia obra, en sus propias vidas personales. Ahí está la casa de Jehová, nada más los cimientos ahí. Pero dijeron: no es tiempo para trabajar en eso, vamos a construir nuestras propias casas artesonadas. Una lección sobre las prioridades. Y para nosotros hoy en día, ¿podemos cometer el mismo error que ellos? ¿Necesitamos escuchar la misma lección sobre la prioridad? Sí. Dios, la lección es esta: Dios debe ser nuestra prioridad. Dios, debemos poner en primer lugar la obra de Dios, y en segundo lugar, muy después, nuestras propias cosas, ¿verdad? Y pensemos en nuestro horario. Esto es lo que quiero hacer. Hacer que pensemos en nuestro horario. ¿Sabe que cada uno tenemos la misma cantidad de tiempo? Tenemos 7 días a la semana. Tenemos 24 horas al día. Tenemos 60 minutos a la hora, ¿verdad? Cada uno tenemos la misma cantidad de tiempo y solamente tenemos unas cuantas cosas a las cuales podemos decir sí. Y después a otra cosa tenemos que decir no. ¿Por qué? Porque no hay espacio en nuestro horario. Y para cada cosa que decimos sí, tenemos que decir no a otra cosa. ¿Y qué pasa cuando decimos a la vida sí, 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 sí? ¿Qué pasa con Dios? Solamente le quedan los no. ¿Tenemos tiempo para servirle a Dios? ¿Tenemos suficiente tiempo para servirle a Dios? Sí, todos. Pero ¿tenemos suficiente tiempo para servir a Dios y decir sí a todas las cosas en la vida que queramos? No. No podemos tener las dos cosas. Estoy pensando, ayer mencioné que estuvimos en un estudio bíblico de Jeremías. Y el hermano que dio el estudio, espero que pueda venir aquí algún día. Él estuvo mucho tiempo en Argentina y se casó con una chilena. Pero él ahora está viviendo en Mississippi. Y él, lo que él enfatiza mucho, la lectura bíblica. Y hasta anima a los hermanos a leer la Biblia agresivamente, dice. Lectura bíblica agresiva. Y habla de cómo es buena idea leer no solamente la Biblia durante el año, sino también adoptar ciertos libros bíblicos y leerlos, leer un libro una vez al mes, entonces 12 veces al año, y es escoger otro libro para leer una vez por semana, 52 veces por año. Qué bueno sería eso. Eso llegaría a ser una cosa como si leéramos, por ejemplo, el libro de Juan 52 veces al año, conoceríamos muy bien el libro de Juan, ¿verdad? Y para mí eso es una buena idea, pero para invertir tanto tiempo en una cosa como la lectura bíblica y decir sí a una idea como la lectura bíblica agresiva, ¿qué habrá que hacer? Decir no a otras cosas. Y tenemos que tomar una decisión en cuanto a nuestras vidas. Ese es un ejemplo nomás. Pero tenemos que decidir de antemano quién va a recibir los sí y quién va a recibir los no. Y si no decidimos de antemano, ¿sabe lo que va a pasar al final? El que siempre va a terminar al final va a ser Dios. El primero es ser empujado para atrás va a ser Dios. ¿Y por qué? Porque Él no es una de las personas que está enfrente a nuestro lado, diciéndonos, gritándonos, ¡necesito tu tiempo! Él no está así. Si yo dejo de pasar tiempo con esta, ella me va a agarrar por el cuello y decir, Brigham, necesito tu tiempo. Mis padres son buenos en eso también. Brigham, necesitamos tu tiempo. Y los hermanos de la iglesia, o mis amigos, o lo que sea, van a decir, necesito tu tiempo, pero Dios no está al lado para decir, necesito tu tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Después de decir sí a todos y a cada cosa que queremos hacer, terminamos diciéndole a Dios no, y tus cosas quedan para atrás. Cuando esto y yo vamos a un restaurante y nos sentamos a comer, tenemos el hábito de bueno, no sé si es porque somos flacos o si es porque somos pobres, pero solamente pedimos un plato para los dos. Entonces después de pasar 10 o 15 minutos decidiendo cuál va a ser el plato, pedimos el plato y nos traen el plato. ¿Y qué voy a hacer primero? ¿Voy a comer lo que yo quiera y después darle a esto lo que sobra? Claro que no, porque ella va a decir en primer lugar, eso sería increíblemente rudo, ¿verdad? O mal educado. Pero aparte de eso, si yo empiezo a comer sin apartar primeramente la mitad para ella, voy a comer y comer y comer y comer, y voy a pasar mi mitad, y ya empezar a comer la de ella, y no va a quedar nada, porque soy egoísta así. Y sabemos que eso no vale cuando estamos hablando de novias o esposas o lo que sea. Pero no es que así hacemos con Dios, con nuestro tiempo, nuestra preocupación, nuestro amor, nuestra energía, nuestros recursos, nuestro dinero. Hacemos lo nuestro primero y le damos a Dios lo que sobra. Y suponemos que eso le va a satisfacer. Y nos sorprendemos cuando Dios dice, ¿por qué no me estás haciendo caso, haciendo la cosa mía? El otro día estuvimos en un estudio y un hermano estaba hablando de cómo Cristo debe ser el rey de nuestras vidas, y habló en términos muy prácticos y nos hizo unas cuantas preguntas. Me acuerdo de mis propias respuestas que yo escribí para algunas de las preguntas. Él hizo la pregunta, ¿qué harías si tú, mágicamente, tuvieras una hora extra en tu día? Ahora, hay 25 horas en tu día. ¿Qué harías con tu hora extra? Y yo puse, sin vacilar, yo puse meditación en la Biblia y oración. Eso es lo que puse. Pero luego puso una otra pregunta. ¿Qué haces cuando tú tienes un poco de tiempo para ti? Por ejemplo, después de llegar del trabajo, él puso para la escuela porque había muchos jóvenes. Y no hay nadie más en casa. ¿Qué haces con tu tiempo? Bueno, me puse a pensar, porque eso me pasa todos los días, porque esto llega de trabajo más tarde que yo. ¿Sabe lo que hasta ahora yo había hecho con mi tiempo? Estoy cansado de un día de trabajo, me echo a descansar, ¿verdad? O me relajo un poco. Natural, diríamos. Pero él dijo, lo que tú haces con tus horas así, es lo mismo que tú harías si tuvieras una hora extra en tu día. Entonces yo había puesto para mi hora extra, yo voy a usarlo para meditar en la Biblia y para orar, pero después cuando tengo el tiempo, ¿qué hago con el tiempo? Para mí, para mí. Y digo sí para mí y no para comunicar con Dios. Ahora, ¿cuál sería su respuesta para las mismas preguntas? El problema no es el tiempo que nos falta, sino nuestra actitud hacia el tiempo. Dios es Señor, ¿verdad? Dios es Señor. ¿Pero qué significa eso, que Dios sea nuestro Señor? Quiere decir que sus propósitos vienen primero, y nuestros sueños y nuestros deseos son secundarios. Eso es lo que significa que Él sea Señor. ¿Él se merece ser Señor? Claro, Él es Creador y nosotros criaturas. ¿Y qué hizo Él en el tiempo de Ageo para probar que Él es Creador y ellos criaturas? Paró la lluvia y ya. No puede tener sus cosechas, su vino nuevo y todo eso. Porque yo soy Creador y ustedes son las criaturas. Pero, ¿sabe? Decimos Señor, tú eres Señor, Jesús, Jesús, tú eres Señor, pero la mayoría de la gente no quiere a Jesús como Señor. No lo quieren como Señor. Y esto es lo que pasa en las vidas de muchos. Si pudiéramos imaginar la vida como si fuera un carro, ¿verdad? Y nosotros manejando el carro, y estamos pasando por la calle y nos pensamos muy chéveres, ¿verdad? Y demás, ¡ay, amigo, ven! Y nuestros amigos se meten en el carro y ahí ponemos la música y estamos andando por la carretera así. Y luego vemos a Jesús a un lado y decimos, ¡ah, Jesús, tú también puedes venir también! Y ¿qué va a decir Jesús? No. Jesús va a decir, ¡ay, qué fantástico, me invitó a su carro! ¿Esa es la imagen que tenemos? Yo creo que sí, porque la mayor parte de la gente le invita a su carro y si él, bueno, él es un poco estricto, no tan divertido, lo vamos a meter en el baúl, ¿verdad? Vamos a poner a Jesús en el baúl y para que cuando nosotros pasemos por un, ¿cómo se llaman esos potholes? Eso, rollo, un bache, y después se nos reventa la llanta, ¿verdad? ¿Qué vamos a sacar? Vamos a sacar a Jesús como la se llama la gata, ¿verdad? Muy bien. El gato y la gata, depende del país, si no me equivoco. Busqué la palabra de antemano. Entonces vamos a sacar a Jesús para que arregle el problema. Y así es la gente con Jesús. ¿Lo quieren como Señor? Lo quieren como esclavo. Lo quieren como esclavo, en realidad, para arreglar sus problemas. ¿Sabe? La única... Jesús no va a decir, ¡ay, qué fantástico! Él me invitó a su carro. No va a hablar así. ¿Sabe que Jesús solamente entra en nuestro carro, nuestras vidas, bajo una sola condición? Que le demos las llaves. Que Él maneje. Y así Él es Señor. Y su rumbo es el que realmente vale, no donde nosotros queramos andar. Dios pudo parar la lluvia en el tiempo de Ageo. Él es Dios, Él es Creador, es Señor. Que lo quieras aceptar o no, es el punto. Él sigue siendo Dios, sigue siendo Señor en control de todo. Bueno, pensemos rápidamente en algunas maneras cómo podemos ponerle a Dios en primer lugar en nuestras vidas. En primer lugar voy a enfatizar otra vez lo mismo que leímos, que Dios no es honrado, no es glorificado con meras buenas intenciones. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo? Subir al monte, buscar la madera y traerla para trabajar. El pueblo tuvo que obedecer, no solamente hablar de sus planes de obedecer. ¿Eso se ve en tu vida? ¿Realmente estás diciéndole sí con tu horario, con tu dinero? ¿Qué significa que Dios sea Señor en nuestras vidas, que Él sea la prioridad? Quiere decir que pongamos a un lado el control de la televisión y que vayamos a visitar a un enfermo. Quiere decir que digamos no a nuestros amigos de vez en cuando, en vez de salir al cine o hacer alguna cosa, que vayamos a un estudio bíblico. Quiere decir que en vez de dormir una hora extra, levantarnos temprano y quizás con una vela prendida, orar de rodillas. Quiere decir que hagamos un sacrificio con nuestro dinero y en vez de comprar esas botas nuevas, vamos a usar el dinero para ayudar a un hermano necesitado. Estoy hablando de ejemplos. ¿Cuál va a ser el sí que tú tienes que decir en nuestra vida, en tu vida para Dios y un no para ti mismo? Ese es el punto. ¿Qué dirían? Esta es una pregunta también, que cuando alguien me lo hizo a mí, tuve que pensar dos veces. ¿Qué dirían los demás en cuanto a tu vida? No solamente tú, sino los demás. No sé si ustedes tienen experiencia jugando al póker, así se dice en español, póker, en las cartas. No tengo mucha experiencia, pero yo sé que cuando tú tienes una buena mano, cuando tú tienes, por ejemplo,
Aces.
Tú tienes cuatro aces y tú estás, no se debe apostar, pero si tú estuvieras apostando, ¿qué harías con todos tus chips si tú tuvieras eso? Meterías todito, ¿verdad? Porque tú sabes que puedes confiar en esa mano que tú tienes. Tienes todas las cartas para eso. Si nosotros realmente tenemos a Dios, el Creador y el Señor, tenemos nuestras cuatro aces, ¿verdad? ¿Estamos all in, como dicen en inglés? ¿Estamos apostando todo? ¿Ven los demás en nuestra vida que estamos invirtiendo todo en el Señor? Y dicen, tú estás loco si no tienes una buena mano, ¿verdad? Tú estás loco si Dios realmente existe, si no realmente existe, pero yo sí, yo estoy seguro que existe. Yo estoy seguro que recompensa a los que le buscan. Yo estoy seguro que Jesús es el Señor, es mi Salvador y yo le voy a dar todo. Si realmente tienes esa seguridad, apuestas todo. Y los demás dicen, tú estás medio loco apostando todo. Entonces la idea no es compararme con los demás. Yo estoy dando más que la gente ahí en la calle. Yo estoy dando más que aquel hermano, aquella hermana. No es compararte con los demás, pero pensar realmente estoy all in con Dios. Realmente estoy all in con Dios. Puedes compararte con los demás. Si, cuando yo andaba en Perú, yo me sentía muy alto. Porque comparado con los demás peruanos, los peruanos soy muy alto, pero eso es comparándome nada más con otra gente, ¿verdad? Realmente no soy tan alto si yo ando en, no sé, en África o algo así, no soy tan alto. Eso es nada más una comparación. Entonces examínate a ti mismo en cuanto a eso. ¿Cómo podemos construir el templo de Dios? Bueno, el templo de Dios hoy en día, y no tenemos que buscar el pasaje, 1 Corintios 3 habla de cómo la iglesia es el templo de Dios. Él vive en su pueblo Entonces, ¿qué estamos haciendo para construir el pueblo de Dios? Que no sean nuestras casas, nuestras posesiones, ni tanto nuestra familia, sino la familia de Dios, la gente que realmente sea la obra de nuestra vida. Estaba viendo un documental sobre las hormigas, bastante interesante, pero me fijé en una parte donde dice, donde habla de un científico y dice que ha dedicado su vida al estudio de las hormigas. Decía el programa que era la obra de su vida. Y yo inmediatamente me dije a mí mismo, ¡ay, qué pérdida de vida! ¿Y qué va a pasar si nosotros trabajamos y ahorramos y nos jubilamos y tenemos todo y al final en nuestra vida no hemos hecho mucho para Dios? ¿Cuánto de eso va a durar? ¿Cuánto de eso va a durar? Lo vamos a dejar aquí nomás. Que la obra de nuestras vidas sea la obra de Dios, que es ganar las almas. Y tenemos la misma ayuda de la presencia de Dios si estamos trabajando en construir su templo. Sí, ¿qué dijo Jesús en Mateo 28? Cuando envió a los discípulos a predicar por todo el mundo, dice, yo estoy con vosotros, dice, hasta el final, yo seré con vosotros. Entonces tenemos la presencia de Dios si es que nosotros trabajamos y ponemos en primer lugar su obra. Vamos a acabar aquí con una oración y después tendremos los anuncios. Dios, ayúdanos a aprender la lección del libro de Ageo, que no seamos, Señor, egoístas con nuestro tiempo, con nuestros deseos, con nuestro dinero o recursos, que hagamos el sacrificio, Señor, para que tu obra prospere y para que nosotros vengamos en segundo lugar y tú en primer lugar y para que tú seas glorificado. Gracias, Señor, por tu gran paciencia, porque sabemos que en esto te fallamos bastante. Somos muy débiles y te pedimos tu perdón y tu paciencia continua, Señor. Te necesitamos tu presencia. Si no vas con nosotros, Señor, entonces no queremos ir a ninguna parte. Solamente podemos andar si es que tú andas con nosotros. Danos el poder, la valentía, que aún en la oposición, aún cuando el mundo no entiende y cuando nos llama locos o peores nombres que eso, que todavía sigamos adelante haciendo tu obra, construyendo tu templo, sabiendo que así te glorificas. Y ese, Señor, es el deseo de nuestros corazones. En nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
Amén. ¿Podemos cantar un alabanza y luego podemos entrar a los anuncios? Puesto de pie, por favor. Vamos a cantar el himno número 200. No, 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 no.